GER, un podcast sobre salud femenina.
Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas un día más a este nuevo episodio del podcast de GER sobre salud femenina. Hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo, que bueno, los que me seguís en, bueno, los y las que me seguís en mi cuenta personal, bueno, es algo que siempre me preguntáis, me escribíais a preguntas, Elsa, por favor, alimentación, ¿qué hago? Medicación, etcétera, etcétera. Y bueno, como yo os digo siempre, es algo en lo que yo tengo pues muy poca formación, también muy poca experiencia. Así que hoy hemos traído aquí a Montse Reus, que también os he hablado mucho de ella en mi cuenta personal, para hablar precisamente de hipotiroidismo, para que ella nos cuente pues, su visión tanto personal como profesional, ¿no? Así que nada, Montse, darte la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Elsa. Pues estoy muy feliz de estar aquí contigo y con todos tus seguidores y en el canal de GER, que para mí es uno de los referentes en entrenamiento femenino, que me encanta, y todo el movimiento Real Fooding, todo creo que es súper coherente con mejorar precisamente el hipotiroidismo, o sea que muy feliz, muchas gracias por invitarme.
Genial, pues igual, yo encantadísima, la verdad es que, bueno, te conocí por redes, ahora no sé cuánto hará ya, y ha sido, bueno, fue un descubrimiento, porque fue como, ostras, todo lo que yo no sé, lo tiene Montse, ¿sabes? O sea que para mí, de verdad, o sea, para mí fuiste un descubrimiento.
Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcast, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en www.storytel.com/GER y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos.
Bueno, pues presentarte un poco, ¿no? Yo sé que eres dietista nutricionista, que eres experta también en hipotiroidismo, te has formado en esto. ¿Pero por qué te quisiste formar en hipotiroidismo? ¿Por qué te has querido bueno, tener este título, ¿no?, de experta en hipotiroidismo?
Pues lo hice, Elsa, por necesidad. Porque me encontraba, desde el momento en que me diagnostican a los 25 años, ahora tengo ya casi 44, o sea que ha llovido bastante, desde que me diagnostican, y me empiezo a tomar la medicación y al principio empecé a mejorar, pero luego era como que había muchos síntomas de fondo, tipo agotamiento, pensamientos depresivos, problemas de concentración, tema digestivo que no mejoraba y que yo lo iba como, bueno, dejando porque al final te acostumbras a estar mal. Uh-huh. Y el punto de inflexión viene cuando con mi ahora ya ex marido intentamos tener un hijo, intentamos un proceso de fertilidad tras otro, nada funcionaba, yo empiezo a indagar y empiezo a descubrir un mundo que me doy cuenta que se está, no diría negligiendo, pero no se está comunicando a los pacientes que tenemos esta condición, que en el 90% de los casos la raíz del hipotiroidismo es autoinmune, por lo tanto el problema no está en la pobre glándula, sino que está en el sistema inmunitario y que esto afecta y mucho a la fertilidad, al agotamiento, al rendimiento mental, a todo, porque todas las células tienen receptores para la hormona tiroidea. Entonces, en ese cuestionamiento, y como yo tenía la suerte que por mi anterior carrera, mi anterior formación, había estudiado en Inglaterra, el inglés lo llevaba bastante bien, empecé a leer cosas de autores americanos, de médicos americanos que estaban muy malos, con enfermedades autoinmunes, conseguían mejorar, y empecé a aplicarlo en mi vida. Y me empecé a emocionar, empecé a estudiar técnico superior en dietética, luego me lié la manta a la cabeza, hice el grado superior de nutrición y llegó un momento que dije, bueno, mi anterior profesión estaba bien, yo era técnico en obra pública y era funcionaria, pero eso era como que eso ya no me motivaba como todo lo otro, que era decir, ¡buah! Es que quiero pues explicárselo al mundo, ¿no? Que la, claro, las personas podemos hacer mucho para mejorar cuando nos ponen este diagnóstico.
Totalmente. Y además esto es algo que yo también me he encontrado en mi día a día, ¿no? Que cuando hay algo que puedes aplicar en ti misma y puedes ver resultados y que además este algo te ayuda pues para ayudar a otros, ¿no? Para, bueno, pues, ostras, yo también he pasado por lo que tú estás pasando, déjame que te resuma todo lo que he tardado yo años, ¿no?, en aprender, esfuerzo, bueno, pues dolores de cabeza, ¿no? Bueno, horas dedicadas al estudio, déjame que te lo resuma y te ayude, ¿no? Y es, bueno, sé, creo que es algo súper, súper bonito. Y además que hace falta, porque no todo el mundo pues tiene ni las ganas, ni el tiempo, ni el ese quiere decir, ah, no, pues mira, esto realmente quizá hay algo más, ¿no? Así que nada, por mi parte, pues darte las gracias por tu labor de divulgación y bueno, de formación, ¿no? Que sé que luego hablaremos de un curso que tienes por ahí muy, muy chulo. Y bueno, en definitiva, que creo que está ayudando muchísimo a la gente.
Pues muchas gracias.
De nada, pues venga, vamos a empezar un poquito con este tema del hipotiroidismo. Bueno, hemos visto un poquito el que tú lo has padecido, lo padeces. ¿Qué es exactamente esto del hipotiroidismo? ¿No? ¿En qué consiste?
Vale, hipo quiere decir por debajo, ¿no? Entonces, hipotiroidismo es, tiroidismo se refiere a la glándula tiroides, que es una glándula que tenemos aquí, delante de la nuez del cuello, y que es, sería como, vamos a imaginarlos, la directora de orquesta, ¿no? Entonces, claro, la directora de orquesta es la que marca el ritmo en que la orquesta va a tocar, los músicos. Si la directora está hipo, es decir, está medio dormida, claro, el ritmo es más lento, con lo cual todo el metabolismo de todas las células se va a enlentecer. Eso es el estado de hipotiroidismo. Y esta es la etiqueta que nos ponen a muchas. Digo muchas porque la incidencia es 22 veces superior en mujeres que hombres por el componente estrogénico. ¿Qué ocurre? Que claro, nosotras nos dicen que tenemos hipotiroidismo o a veces nos dicen que tenemos hipotiroidismo subclínico, que si quieres también podemos hablar, porque subclínico, sub, otra vez, por debajo, ¿no? De la clínica, que en teoría no tienes que tener síntomas, pero cuando repasemos los síntomas veremos que sí. O sea, cuando hay hipotiroidismo subclínico hoy en día es que hay un valor alterado de los tres que pueden estar y ese valor alterado es como que no le damos demasiada importancia cuando ya nos está diciendo que el resto del cuerpo lo está sintiendo. En definitiva, que esta pobre directora de orquesta esté enlentecida es un síntoma en el fondo. Es un síntoma de que su estructura, o sea, la glándula sí, no está optimizada, o sea, no está funcionando bien. ¿Y por qué? Porque está siendo atacada, autodestruida por el sistema defensivo del cuerpo, el sistema inmune. En el 90% de los casos, el hipotiroidismo en los países industrializados es de raíz autoinmune, que también se le llama tiroiditis, tiroides inflamada, de Hashimoto, en honor al doctor japonés que lo descubrió en 1912, la primera enfermedad autoinmune que se descubrió. Entonces, ¿el problema tú crees, Elsa, que está en que la directora de orquesta va al ritmo lento o estaría en por qué va lenta? ¿Tú qué crees? Entonces, el por qué es el estado de la tiroiditis, de la inflamación de la tiroides. Que además, nosotros como técnicos en dietética, dietistas, nutricionistas, tenemos muchísimo margen porque lo que nos ocurre aquí en el cuello, en la tiroides, resuena en función de cómo estén nuestras tripas, nuestros intestinos. Por lo tanto, la primera pieza a trabajar en cualquier enfermedad autoinmune en general, que hay más de 80, y en tiroiditis autoinmune que genera hipotiroidismo en concreto, es vamos a ver qué está pasando en nuestros intestinos.
Vale, o sea que sería todo un estado inflamatorio, ¿no? Que hace como, bueno, yo me lo imagino como una autopista cortada, ¿no? Una autopista que tendría que estar ahí fluyendo el tráfico, ¿no? Y bueno, hay una inflamación, ¿no? Una congestión, ha pasado algo ahí y el tráfico no fluye. Y como no fluye, pues todo lo que llevan esos coches que tienen que entregarse no se entrega, ¿no? Podríamos hacer un poco el
pues es muy buen símil. Te lo voy a copiar para alguno de mis posts.
Adelante. A mí es que me encanta hacer símiles. O sea, siempre que intento poner ejemplos así, digo, venga, un símil. Casi es que a veces se te queda un poquito más.
Sí.
Vale. Una inflamación. Y luego, cuando no es inflamatoria, ¿sabemos por qué ocurre o no se conoce? Cuando no es autoinmune, perdón, ¿sabemos por qué ocurre?
Sí, el 10% restante, las causas suelen ser tres. La primera es congénito. Quizá te suene que cuando los bebés nacen les hacen un pinchacito en el talón para mirar la sangre. Ahí se está mirando, que esto lo descubrió una médico a mediados, principios de, bueno, a los años 40 creo que fue, que cuando el bebé no tiene suficiente glándula, capacidad de generar hormona tiroidea, pueden haber problemas en el desarrollo neurológico y corporal del bebé. O sea, palabras como idioticia, que suena a insulto, pero en realidad es el resultado de que un niño tenga una tiroides mal funcionante o que no funciona bien y que haya un, o sea, Claro, como la directora de orquesta marca el ritmo a todas las células, también lo marca en el crecimiento de las células cuando somos pequeños y también del sistema nervioso central. Por eso es tan importante. Y el hipotiroidismo congénito de ELSA se detecta en los bebés cuando nacen. Son niños o niñas que ya se les da la medicación desde muy pequeñitos, pero que pueden hacer mucho también para que esa medicación les haga buen efecto. Ahora hablaremos de eso, porque eso del buen efecto de la medicación es común para sea cual sea la causa del hipotiroidismo. Entonces, decíamos 90% autoinmunidad, 10% otras causas. Estas otras causas tenemos tres. Una, el congénito. Segundo, puede ser iatrogénico, es decir, que me esté tomando una medicación, por ejemplo, el litio para el trastorno bipolar genera ese estado de déficit de yodo en la glándula. O bien, otro de los casos típicos es que la persona esté diagnosticada de hipertiroidismo y le hayan tenido que arrancarla, o sea, operar la glándula o tratarla con radioyodo. Uh-huh. Estas son las causas principales del hipotiroidismo no autoinmune, que es ese 10%. En cualquiera de estos casos, tanto si tienes hipotiroidismo de Hashimoto, te lo hayan dicho o no, si tienes hipotiroidismo subclínico, que estaría en ese 90%, tienes congénito, te han operado la glándula o estás tomando algún, si estás tomando algún tipo de medicación, siempre primero habla con el facultativo. Pero en el resto de casos, aquí lo importante es que la persona se encuentre bien. Esta es la prioridad número uno, ¿sí? ¿Qué tiene que suceder para que nos encontremos bien? Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona esto de la medicación. A nosotros nos dan una pastilla. Esta pastilla es el principio activo es levotiroxina, los nombres farmacéuticos suelen ser Etirox, Levothroid, y lo que nos están dando es una cantidad de hormona que sustituye a lo que la glándula no puede generar, porque lo que decías tú, la carretera está cortada por la inflamación. ¿Qué va a ocurrir? Aunque nos tomemos la medicación, puede ser, no tiene por qué ser, pero puede ser, en la mayoría de los casos es así, que no terminemos de encontrarnos bien. ¿Eso por qué ocurre? Porque esa medicación que nos estamos tomando, en la dosis correcta, que el médico ha mirado, no se está convirtiendo adecuadamente. ¿Qué quiere decir convertir? Vamos a hacer un pequeño resumen. La hormona tiene cuatro yodos, se llama T4. La que nos tomamos con el Etirox o la que fabrica nuestra glándula en su mayoría. Pero la que es realmente activa en nuestras células, que les marca el ritmo adecuado, es la T3, que significa 4 a 3, le han arrancado un yodo, ¿sí? Esta acción de arrancar un yodo la hace unas sustancias en el cuerpo que se llaman D-iodinasas, de quitarle el yodo, que son dependientes de que haya suficientes micronutrientes, tipo selenio, tipo hierro, vitaminas del grupo B, zinc, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra micronutrición a nivel intestinal tiene que estar bien. Y cuando tenemos suficiente T3 es cuando nos encontramos bien. Si no, por más T4 que aportemos, sí que conseguiremos subir un poco mejor la conversión, porque claro, si hay mucha materia prima, algo va a mejorar la transformación a la T3, pero si aportamos medicación igualmente nos encontramos mal, tenemos que ver qué está pasando en ese arrancarle el yodo y por qué ese proceso no se está produciendo. Y ahí la raíz es la misma que decías tú del embotellamiento, la inflamación. Cuando hay un estado inflamatorio en el cuerpo, hay una serie de señales, las citoquinas, que ahora quizá no suenen por todo esto de la tormenta de citoquinas, del COVID, etc. Bueno, las citoquinas son mensajes del sistema inmunitario, de nuestros soldados que se mandan entre ellos. Y cuando estas están elevadas, uno de los grandes gestores de la transformación de la T4 a la T3, que en un 60% se produce en nuestro hígado, está esa conversión bastante bloqueada. Por lo que la persona se toma la medicación, pero a nivel celular está sintiendo hipotiroidismo. Y el síntoma más común, Elsa, es la fatiga, el no poder con tu vida, el cansancio que no mejora descansando.
Vale, genial. Jolín, pues súper, súper claro, ¿eh? O sea, ya sabemos, ¿no? Ahora el porqué. A lo mejor las personas que nos estéis escuchando que padezcáis hipotiroidismo, oye, pues me estoy tomando la medicación y es que sigo igual. Bueno, pues quizás es que falta esto que está diciendo Monse, ¿no? Nos faltan micronutrientes, tenemos esta inflamación, tenemos una microbiota alterada porque a lo mejor nuestra dieta pues está basada en ultraprocesados, porque pues a lo mejor, yo qué sé, hay personas que por lo que se han tomado mucho antibiótico en su vida y aparte con una mala alimentación, pues todo se suma, ¿no? Claro, es que a veces intentamos siempre ir como, al menos me da la sensación a mí, ¿no? Que vamos como, no, esto tiene que tener solo una causa y solucionamos esa causa y ya está. Pero es que no, normalmente, o sea, hay muy pocas cosas en esta vida que solo tengan una, ¿no? Como bien estamos diciendo, vale, tenemos una glándula que a lo mejor no está funcionando, pero tenemos todo el otro abanico, ¿no? Que si no lo tocamos, pues va a seguir estando pues igual de mal. Entonces,
lo de siempre. Además, Elsa, acabas de decir una gran verdad, que yo no la he querido decir para no complicarlo, pero que ya que la has mencionado tú, es muy interesante, que es la parte de la microbiota. Uh-huh. Y si te acuerdas, te he dicho, la T4 que nos tomamos con la medicación, o que es la que fabrica nuestra glándula, uh-huh. se tiene que convertir a T3, el 60% lo hace nuestro hígado, pero es que más del 20% del resto de transformación de T4 a T3 depende de que esté bien la microbiota intestinal, o sea, la reactivación a la T3 libre, que es la que realmente va a dar el ritmo chulo, guay a las células, va a depender mucho de la microbiota y del estado intestinal. Por lo tanto, esto es un círculo vicioso o virtuoso, función como lo quieras decir. Si, como dices tú, comemos mal ultraprocesado, lo que sabemos en el mundo real fooding, que caca de la vaca, o sea, fuera de nuestras vidas, entonces vamos a caer en un círculo vicioso, cada vez tenemos más inflamados, peor conversión, cada vez vamos a tener más síntomas de hipotiroidismo. Sin embargo, si empezamos a comer comida real, encontrarnos mejor, trabajar lo que es ritmos circadianos, si quieres ahora hablamos de esto, uh-huh. actividad física, desconexión, etcétera, entramos en un círculo virtuoso en el que vamos a la raíz, que es bajar esa inflamación, mejorar la conversión de la T4 y de la T3 y encontrarnos mejor.
Uh-huh. Genial. Pues habrá que hacerlo poco a poco. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, hemos visto un poco el qué es, ¿no? El qué tipos hay, por qué aparece. Y hemos dicho que el síntoma principal es la fatiga. ¿Hay algún otro síntoma que podamos asociar al hipotiroidismo? Yo sé que, por ejemplo, el pelo tiene mucho que ver, ¿verdad?
Sí, el pelo tiene muchísimo que ver por varias razones. Primero, porque el folículo, es decir, el crecimiento de nuestro cabello, también está estimulado por la glándula tiroides. Segundo, porque como el intestino está mal, una de las primeras consecuencias de la inflamación es cerrar con puertas. El cuerpo cierra con puertas por un mecanismo ancestral que entendía que cuando había inflamación muchas veces eran parásitos, microbios, etcétera. Entonces se cierran las compuertas a la entrada del hierro y ese hierro en primera instancia dicen, a ver, ¿de dónde podemos ahorrar que no sea imprescindible para la vida? Pues bueno, vamos a tener menos pelos en la cabeza, ¿sí? Entonces, el cabello es uno de esos, o sea, cuando hay poca densidad, sobre todo en esta zona de aquí, que es una cosa que yo luché durante muchos años, me decían alopecia androgénica, pero no, en el fondo tenía la raíz en el hipotiroidismo, la piel muy seca, las mucosas también muy secas, y de hecho hay déficit de IgAs, que son las barreras protectoras de las mucosas, están debilitadas en hipotiroidismo. Luego también todo el tracto intestinal suele estar alterado, suele haber poca capacidad de generar saliva digestiva, poca capacidad de generar ácido en el estómago, poca capacidad de bilis en el hígado y de enzimas pancreáticas, con que la digestión está bastante atorada. Puede darse el SIBO, porque claro, sobrecrecen las bacterias porque no hay el control del ácido, de las sales biliares. Se desmadra un poco todo, luego hay estreñimiento porque el motor ese, el ciclo ese motor que hace el intestino un movimiento para ir arrastrando, el motor de arrastre que se llama del avance del alimento, el hipotiroidismo también está enlentecido, con lo cual suele haber estreñimiento. Esto solo a nivel intestinal. Y luego hay dolores articulares, musculares, y también el eje de la tiroides está muy relacionado con el eje hormonal en las mujeres, de las hormonas sexuales. En hombres también, ¿eh? Y ahora hablaremos también, si quieres, de falta de libido, etc. Pero las hormonas sexuales están alteradas, de forma que o no nos viene la regla, o tenemos reglas dolorosas y con mucha sangre, o reglas irregulares, cosas que vamos aceptando como normales, que no lo son. O sea, eso también puede darse. Además, suele haber mucha falta de deseo sexual, o sea, el 70% de las hipotiroideas tienen problemas de libido. Y El otro gran espectro de síntomas es todo lo que es sistema nervioso. Estados depresivos, mucha ansiedad, problemas para dormir, problemas para funcionar si no hay café. Luego me tomo el café que interferirá, ya lo digo ahora, con el Etirox y que no, que con la medicación y no nos interesa. Y nos vamos metiendo en un bucle que, lo que te decía antes, que es como una especie de espiral que te va arrastrando hacia abajo, en el que muchas veces tiras a base de fuerza de voluntad o a base de estrés, que también es cortisol, nos vamos sobrecargando, abusando las pobres suprarrenales y acabamos con una fatiga de caballa. O sea...
Claro. Una cosa lleva a la otra y al final es lo que has dicho, ¿no? Si nos faltan micronutrientes para la conversión y encima pues esa falta de jugo gástrico, etcétera, pues aún nos hace absorberlos menos, bueno, ya es que ya por ahí solo ya lo ves que va todo mal.
Sí.
O sea que sí, sí. Vale, entonces yo tengo una persona, ¿no? Empieza a padecer estos síntomas y va al médico. Entonces, ¿cómo se lo van a diagnosticar? Imagino que le harán una analítica de sangre, ¿no? Y mirarán los valores de varias cosas, ¿no? Y dirán, pues mira, padeces hipotiroidismo. Yo sé que las analíticas, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que, bueno, ¿qué deberíamos tener en cuenta si nos hacen una analítica y nos dicen, bueno, no, estás bien, pero a lo mejor no estamos tan bien? ¿Cómo lo podemos saber eso?
Ay, Elsa, has tocado un tema controvertido, más no poder. Vale, vamos por partes. Hemos visto antes, ¿no?, que una cosa era lo que fabricaba nuestra tiroides o lo que nos tomamos con la medicación, y otra es lo que realmente está, esta medicación o lo que fabrica la glándula es la T4, pero lo que nos hace estar bien es la T3. Claro, en un mundo ideal sería perfecto que nos miraran la T3. Para saber el origen de que sea una enfermedad autoinmune, sería perfecto que nos miraran los anticuerpos. ¿Suelen mirarnos estas dos cosas? No. Y por desgracia, muchos médicos de cabecera, al menos la Seguridad Social en España, no pueden ni pedir estos valores. Piden dos valores básicos, que es la TSH y la T4. La TSH son las órdenes que da la hipófisis, que es la jefa de la tiroides, que está en la base del cerebro, y le dice, trabaja. Claro, cuando jefa detecta que curranta no está trabajando, empieza a gritar, empieza a subir la TSH. Entonces, con ese valor es con la que normalmente se empieza a intuir si la persona está mal. Este valor, Elsa, cuando me diagnosticaron a mí, lo podía tener hasta 10. Yo lo tenía, por suerte, en 15 y estaba hecha, de verdad, una manta que no podía con mi vida. Tengo más energía ahora que cuando tenía 25 años. Total, que luego lo redujeron a 6. Ahora está en 5, depende del laboratorio, 4 y medio. Bueno, hace 20 años que se viene diciendo que este rango, como mucho, tendría que estar a 2,5. Que todo lo que sea una TSH por encima de 2,5 y además la persona tenga síntomas, los que hemos repasado, cabello, piel, intestino, reglas, agotamiento, problemas de concentración, problemas para dormir, depresión, se tiene que indagar más. ¿Qué ocurre? Que el rango de laboratorio es más amplio. Entonces, si el médico no está actualizado, porque además esta información, por desgracia, tarda como más de 20 años en llegar a la práctica habitual, tú vas y tienes una TSH de 4,5, 4, y te dicen que ya están bien y además no van a mirar mucho más allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos puede hacer sospechar de que tenemos hipotiroidismo? Primero, que hay antecedentes en la familia. Si alguna de nuestras ancestras tiene o ha tenido hipotiroidismo, tenemos muchos números. ¿Es genético esto? Bueno, el condicionante genético se considera que afecta en un 25%, el resto, el 75%, es estilo de vida. La buena noticia es que podemos hacer mucho para estar bien en estilo de vida, que ahora hablaremos. Si voy al médico y le pido que me mire los parámetros de tiroides y me los mira y me dice que estoy subclínica, ¡pum! A mí ya me tienen que saltar las alarmas y empezar a ponerme las pilas de cambiar cosas de estilo de vida, que ahora hablaremos. Si voy al médico, tengo una TSH por encima de 2,5, me encuentro mal y el médico me dice no te pasa nada, bueno, tenemos que buscar otro médico o tenemos que... Sí, para tener una segunda opinión. Y en un mundo ideal, pues se tendría que mirar como mínimo la T3, idealmente la T3 libre, que es la que realmente se engancha a la célula y hace que funcione bien, y los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, que son los destructores de la glándula. ¿Qué ocurre? Que estas pruebas son caras, Y claro, no siempre la seguridad social, el médico de cabecera puede ni pedirlas. Y la consigna que tienen los médicos de cabecera, esto también tenemos que ser muy, tenemos que ser, o sea, saberlo, es que las tiroiditis autoinmunes las gestionan ellos. Pocas veces se derivan al endocrino, al especialista. Uh-huh. Claro, estamos como una especie de limbo. Yo te diría, si la persona ya se encuentra mal y las analíticas le dicen que está bien y que la TSH está por debajo de 2,5 o así, igualmente, las pautas que vamos a dar ahora de estilo de vida es que va a mejorar su fondo orgánico. Entonces, hay veces que no hace falta esperarnos a tener la etiqueta de la patología para poner prevención.
Totalmente. Sí, sí, sí. No, y además que es lo que decimos siempre, o sea, ya no solo se trata de prevenir una enfermedad en concreto, sino que haciendo esto, ¿no?, vas a prevenir, pues, diabetes, obesidad, síndrome metabólico, bueno, de todo, de todo. O sea, que sí, sí, hay que hacerlo sí o sí. Vale, ¿y qué tratamiento tiene? Hemos hablado de la levotirotoxina, ¿lo he dicho bien?
Levotiroxina.
Levotiroxina, casi. Vale, tenemos ese tratamiento como fármaco y el resto sería estilo de vida, ¿o hay algún otro fármaco, algún otro suplemento que nos pueda ir bien?
En general, y esta es una cosa que quiero también manifestar, la medicación, la levotiroxina, Letirox, Levothyroid, es imprescindible. Es decir, si nos la han pautado es por algo. ¿Sí? Lo digo porque hay muchas personas que se ponen en contacto conmigo y me dicen, es que no quiero tomarme la medicación. Y le digo, bueno, entonces vas a hacer como yo, que la cagué, así lo digo, porque la dejé de tomar y caí en un pozo que, bueno, poco más y salgo muerta. Entonces, no vamos a dejar la medicación, vamos a tomarnos la medicación y además haremos cambios de estilo de vida. En cuanto a micronutrición, suplementación, obviamente si hay anemia, esa anemia se tiene que recuperar. Obviamente si hay déficit de B12, que suele ser bastante habitual, por eso que te decía que el estómago en hipotiroidismo también está alterado, suele faltar factor intrínseco, que es el camioncito que engancha la B12 y luego hace que lo absorbamos bien. Déficit de vitamina D es ya una pandemia a nivel de toda la población, pero es que en autoinmunidad el 99,9% de las personas tienen déficit. Y luego los valores de optimización de la vitamina D, en general se dice que alrededor de 30 está bien, más allá de nanogramos mililitro de vitamina D, de 25H vitamina D, voy a decirlo claro para que se me entienda, nos dicen que 30 está bien y que 100 es tóxico, ¿no? Entonces muchas veces vamos al médico y, bueno, si estamos un poco por debajo de 30, no pasa nada, toma el sol. En España, a no ser que vivas en Canarias, pero en España, lo que sería de octubre a marzo, nuestra piel no genera vitamina D, pobrecita, porque el ángulo de incidencia del sol es demasiado bajo. No da para convertir el colesterol, la grasica que tenemos aquí, en vitamina D. Entonces, la vitamina D normalmente suele estar en déficit. El rango óptimo para laboratorio es 30. En general se está viendo en poblaciones ancestrales optimizadas de vitamina D estaría 50. Y hoy en día hay una corriente que pensamos que las personas con autoinmunidad se sienten mejor con un nivel de 80 nanogramos por mililitro de vitamina D. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Se tiene que hacer de la mano de alguien que entienda lo que te está dando, ¿sí? Porque en exceso de vitamina D es malo, puedes tener un hiperparatiroidismo primario y terminar con un problemón gordo. Entonces, no empieces a suplementarte con vitamina D a la buena de Dios con dosis altas si no sabes lo que estás haciendo y no te está dirigiendo a alguien, ¿sí?
Exacto.
Y antes que todo eso, decirte también que la suplementación siempre, siempre, siempre es la punta del iceberg. Uh-huh. O sea, lo que está debajo, que es estilo de vida, es mucho más importante.
Así estamos, ¿no? Que al final, es que esto también es lo típico, ¿no? Te apuntas al gimnasio y aún no ha sido un mes y ya te estás tomando la proteína en polvo o los BCAAs que te han dicho que queman grasa. Pues no, hay que esforzarse, o sea, en esta vida todo requiere esfuerzo y ojalá hubiera una pastilla milagrosa, ¿no?, que nos quitará la grasa, nos quitará el riesgo de padecer enfermedades, bueno, ojalá, pero por desgracia no la tenemos y que si estuviera, yo también te digo, o sea, la satisfacción personal de decir, ostras, mira cómo estaba y mira cómo estoy ahora y todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado, eso es impagable, o sea, que realmente, sí. Vale, dime.
Y luego sí que te diría que hay una píldora mágica que existe, que no hemos hablado, porque como decíamos, 60% se transforma en el hígado, 20% microbiota, bueno, hay otro 20% que depende de la masa muscular. O sea, que haya una buena transformación de T4 a T3 depende de lo bien que tengas tú la masa muscular. Y es verdad, en hipotiroidismo cuesta más generar masa muscular y es verdad, en hipotiroidismo cuesta más deshacerse del exceso de sobrepeso. Porque, bueno, el metabolismo del tejido de la grasa, el tejido lipídico, está un poco disfuncional. Eso no quiere decir que no se pueda hacer y eso no quiere decir que puedas mejorar mucho con un estilo de vida.
Vale, o sea que al final es, bueno, quizás sí que tenemos un poquito más de dificultad, pero bueno, que eso no sea excusa, ¿no? Para no probarlo, porque si no, como has dicho tú, vamos a entrar en el círculo de lo peor. Vale, vamos a hablar del estilo de vida, que no paramos de repetirlo. ¿Qué cositas podemos modificar en nuestro estilo de vida que nos puedan beneficiar para evitar, bueno, todos los síntomas que pese a tomar la medicación sigamos sintiendo, o para evitar también problemas futuros, complicaciones futuras o que nos vayan aumentando, ¿no?, la dosis de medicamento?
Exacto. Muy bien, Elsa. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Mira, nosotros en el método Reshape, que ya lo conoces tú porque también... Uh-huh. También eres, también lo divulgas. Entonces, lo estructuramos en cuatro puntales, ¿sí? Entonces, esto, para que se nos aguante en la mesa, tiene que estar las cuatro patitas. La primera patita es la de comer comida real, lo máximo, o sea, las pautas de real fooding nos van súper bien. Haríamos unos ajustes concretos para hipotiroidismo, que es intentar evitar al máximo el tema del gluten, intentar evitar también los lácteos, sobre todo de vaca. Pero nos vamos a centrar solo en esto y en hacer protocolos súper excluyentes, porque hay personas que se meten en el protocolo autoinmune de la paleo porque han oído que va muy bien para la autoinmunidad y se focalizan en eso. De eso yo me aculpo, o sea, yo tuve ese perfil súper ortoréxico de obsesionarme con el comer porque no quería mirar el resto de patas de mi vida. ¿Qué son el resto de patas, no? Tenemos la alimentación, luego tenemos ejercicio físico de fuerza. Esto no es negociable. O sea, esto es como la pastilla y está al mismo nivel o superior que la parte de alimentación. Si no hacemos estímulo muscular, el calcio no llega al hueso, el músculo no transforma bien T4 a T3 y no vamos a poder bajar la inflamación. O sea, el ejercicio físico ya sabes tú que es un gran antiinflamatorio.
Totalmente.
Tercer punto. Toda la parte de gestión del estrés. Ya me pongo a reír porque es que estamos todas... Entonces, todo sea la gestión de este diestrés, de este estrés mental sin vinculación física, que por eso también nos va bien el ejercicio. Estamos diseñadas para que cuando haya una amenaza lo vehiculemos con una salida física. Entonces, por eso el ejercicio también va bien para bajar el estrés mental. Y... la última pata sería la del ritmo circadiano, que para quien no haya oído hablar de esta palabra, significa que nosotros somos animales terrestres diurnos, con lo que estamos diseñados para estar sincronizados con la luz natural del sol. No es la parafernalia que nos hemos montado hoy en día, que le da al ojo la información errónea de que aunque sean las 10 de la noche, bueno, hoy ahora no estamos aquí a las 10 de la noche, pero si tú nos estás mirando a las 10 de la noche, que sepas que tu móvil le está dando la señal a través de la luz a tu ojo de que es mediodía, porque la franja de luz azul del móvil es muy potente, y alegría para la huerta, vamos a subir las hormonas del estrés y de estar despierto, y vamos a deprimir las hormonas de descansar. Esto es muy trascendental, especialmente en hipotiroidismo y autoinmunidad, porque es durante la noche que gracias a bajar cortisol, subir melatonina, se resuelven muchos de los conflictos acumulados. Y además luego hará que al día siguiente puedas rendir mejor, no estés en ese bucle de que dependas del café para levantarte, que te va a interferir con el tirox, etc. Entonces, claro, es tan fácil y tan difícil como volver a la ancestralidad, ¿no? A decir, bueno, vamos a comer comida real, vamos a movernos cada día e incorporar ejercicio de fuerza. No se basa en me voy a agotar en el gimnasio haciendo cardio, no se basa en eso, porque además el hipotiroidismo suele bajar el rendimiento físico, o sea que lo tenemos que ajustar. Tiene que haber estímulo con peso, es decir, la natación está muy chuli, pero mejor hagamos algo, aunque sea con el propio peso, flexiones, dominadas, sentadillas, y si queremos kettlebells, pues ideal. O pesas, y luego toda la parte de gestión de este estrés tóxico que nos hemos metido también por el contexto del coronavirus y por la sociedad en general, y el ritmo circadiano. Claro, aquí dices, qué chulo y qué guay, qué fácil, ¿no? Bueno, pues no, por desgracia no es tan fácil, y por eso en Reshape damos pautas y acompañamos a la persona que haga los cambios en cada uno de estos resortes, porque a veces no es suficiente con saberlo, Elsa, tienes que llevarlo a la práctica, claro. Que ahí está el reto.
Claro, y además que también, ¿no? Cuando dices todo esto, imagínate que ahora nos está escuchando una persona que pues todavía no, pues basa su alimentación en ultraprocesados, es sedentaria, se va a dormir tarde mirando pantallas y me estoy dejando una, y el estrés, ¿no? Y a lo mejor tiene un trabajo muy estresante. Y ahora dice, vale, tengo que cambiar. Y al día siguiente empieza a apuntar al gimnasio, empieza a comer, bueno, elimina todos los ultraprocesados, va a un psicólogo para el tema del estrés y apaga el móvil a las 8 de la noche, ¿no? Por decir algo. Ostras, pues yo creo que esto lo más probable es que sea peor que empezar. Claro, porque esto te genera un estrés, no decir, vale, voy a cambiarlo todo de golpe. No, espérate. Vamos a ir paso por paso. Empieza por lo que te sea más fácil, ¿no? Imagino, ¿eh? Tú me corriges si me equivoco.
Sí,
y luego,
¿no?
Pues. Ves añadiendo, ¿no? No hace falta que el mes que viene seas la persona perfecta que lo hace mejor que las dos que estamos aquí hablando, que yo soy la primera que lo hace mal.
No.
Claro, ves poco a poco, ¿no? Pues mira, si la alimentación te es lo que, pues no, yo voy a empezar por la alimentación, pues empieza por la alimentación. Luego, pues mira, psicólogo para el tema del estrés. Luego, pues venga, ahora me apunto a gimnasio con un entrenador personal, entrenadora personal que me ayude. Y ya, pues mira, lo último, venga, pues voy a empezar a reducir el móvil, ¿no? Pues si me iba a las 12 de la noche, pues voy a irme a las 11. Y poco a poco, ¿no? O sea, que tampoco nos agobiemos, que yo sé que la gente es muy de, venga, lo hago todo. Y ahí es cuando fallamos.
Sí, y de hecho yo me acuerdo que hace años entrevisté a David Marchante por Explosive, sí. Y me dijo cuando yo en esa época no entrenaba nada, tenía cero masa muscular, o sea, estaba súper flaca porque hacía ese protocolo tan estricto, pero estaba súper drenada, con diarreas, o sea, fatal. Y me dijo, es que a ver, la gente se apunta y en el primer mes van a full y luego lo dejan de golpe porque no pueden con su vida, entonces... Tiene que ser adaptado y progresivo, porque es que si no lo vas a dejar, o te puedes hacer daño, te puedes lesionar también, y más allá del tema de entrenamiento, si te obsesionas mucho con la alimentación, también vas a sufrir un montón, porque muchas veces hay sufrimiento detrás de muchas privaciones. Si te obsesionas con el tema del ritmo circadiano, pues no vas a poder disfrutar de mirar una película un día que te apetezca y tampoco es plan. Y si te obsesionas con que estoy súper estresado, me voy a morir, pues te vas a terminar muriendo, ni que sea por propia autosugestión. Entonces ahí lo que decías tú, lo más sensato es ir avanzando en cada uno de estos flancos, hacerlo progresivamente. Por eso nosotros en Reshape damos un año y medio para que la persona... O sea, los primeros tres meses ya hay muchas cosas que cambian. La primera semana con la alimentación, depende de dónde vengas, vas a notar mogollón de beneficio, pero que sí que es una cosa progresiva. Y luego, a ver, yo también quiero hacer un poco la reflexión. Yo he tardado años en poder estar optimizada y en poder, yo en mi caso he podido dejar de tomar la medicación porque la inflamación de la glándula ha bajado suficiente como para poder tener la capacidad otra vez de generar suficiente hormona. ¿Eso quiere decir que le va a pasar a todo el mundo? No. Pero sí que quiere decir que si sostenidamente vas manteniendo una serie de cambios desde la coherencia y la alegría, no desde el sufrimiento y la flagelación y la autoimposición, con el progresar de los años vas a estar mejor y vas a hacer lo que decías tú, Elsa, de la actitud preventiva frente a otras enfermedades futuras. Porque además si tienes autoinmunidad tienes más riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes conforme vas avanzando, lupus, artritis reumatoide, entonces...
Se va sumando todo y al final, pues, fatal. Vale, genial, pues tendremos todo esto en cuenta. Yo, mira, como también tengo consulta online, pues, oye, si me vienen con hipotiroidismo ya sé más o menos por dónde empezar, ¿no? Vale, y en el tema de la alimentación, que yo tengo un poco de curiosidad. Has comentado que gluten no, lácteos también mejor evitar los de vaca. Y yo sé también que la soja, por ahí también hay alguna cosita pasa.
Sí, bueno, no he mencionado el nombre del demonio Belcebú llamado azúcar, porque ya he imaginado que tu audiencia de GER y de sí. Real Fooding ya los tenemos concienciados que el azúcar no nos va bien para nada, ¿sí? Entonces en autoinmunidad tampoco, lo queremos fuera de nuestras vidas. Vamos a hablar, si quieres, de la soja y los bociógenos. La soja es un bociógeno, significa que interfiere en la absorción de yodo en el intestino, que además tiene acción enlentecer un poquito la glándula. Entonces es un alimento que no nos interesa mucho y además interfiere con la absorción del etirox. Hay autores que dicen que si se separa 4 horas, igual que el café, que si se separa 4 horas ya está. Yo tengo mis serias dudas. ¿Eso quiere decir que nunca voy, si voy a un japonés un día no voy a poder ponerme un poco de salsa de soja? No, pero significa que si tu alimentación hay mucha soja cada día y no te encuentras bien, bueno, ponle foco a eso y vamos a ver, porque puede ser que te esté influyendo con la medicación y con la absorción de micronutrientes. Eso por un lado. Luego están el resto de bociógenos que quizás has oído hablar tú, Elsa, de que se dice que vamos a excluir las coles porque son bociógenas. Bueno, las coles, pobrecicas, van muy bien para el hígado, que hemos dicho que es el gran transformador de T4 y T3. Y las coles, además, es verdad que tienen un efecto bociógeno si se toman crudas. Quiere decir eso, que cuando hubo la moda de los zumos verdes, ¿no? Venga, zumo de col, kale en ayunas, crudo. Hombre, eso no nos interesa. Pero tomar un brócoli, una coliflor o una col kale salteada 2-3 veces a la semana nos va a aportar alimentos, fibra beneficiosa para nuestra microbiota, que nos va a reportar muchos beneficios que no si excluimos estos alimentos. Entonces yo te diría la soja en la medida de lo posible reducirla al máximo, gluten excluirlo al máximo posible, lácteos de vaca reducirlos al máximo, optar por fermentados de cabra o oveja, y el azúcar fuera de nuestras vidas, más o menos así resumido.
En general. Claro, y puede ser, supongo que depende de la persona, estos alimentos pueden afectar más o menos, ¿no? Entonces tú también una vez, yo no sé, por ejemplo, porque yo me he encontrado a lo mejor, por ejemplo, ¿no? una persona que sea vegetariana o vegana, que ya sabemos que la proteína vegetal suele venir mucho de la soja, claro, y ahora a lo mejor viene a mí, ¿no? Y me dice, Elsa, pero es que entonces, ¿qué como? Y yo le digo, bueno, pues podíamos probar a ver si la soja le puede sentar mejor o peor o no. O en general siempre sienta igual a los pacientes. O se puede ir probando, vale, pruebo lácteos de vaca, vale, pruebo gluten. No sé, ¿se puede probar o no? ¿O sería mejor evitarlo?
Vale, como ex vegana estoy biased, o sea, tengo un sesgo, digamos, y es... En mi experiencia personal y en la consulta también yo siempre soy muy franca, desde mi entendimiento no se suele mejorar hasta que no se empieza a incorporar proteína animal de calidad, que no hace falta que sea el trozo carne, ¿eh? Puede ser moluscos, que no tienen sistema nervioso central, pueden ser huevos, puede ser algo de lácteo de cabra, de oveja, entonces no hace falta. Y luego hacer que las legumbres tipo garbanzos, lentejas, todo eso, pues que haya un buen remojo, una cocción suave, etcétera, una fermentación tipo tempe de garbanzos. Yo la soja la recomiendo excluir, es decir, si a mí me viene alguien con una dieta donde hay mucho peso de soja, que ya sabes tú que también hay mucho procesado en el mundo del veganismo, por desgracia, yo eso lo recomiendo excluir. Y también ponerle mucha atención porque normalmente esa persona va a necesitar menos medicación porque no va a tener esa soja constantemente interfiriendo en la absorción del etirox. Gluten sí, gluten no. Yo hace unos años era súper talibán, anti-gluten, y de hecho el mensaje que siempre doy es evita al máximo gluten, porque además dentro de la población con autoinmunidad hay una incidencia mucho mayor que el resto de la población de celiaquía. ¿Eso quiere decir que nunca en la vida vas a poder gluten? ¿Vas a poder comer gluten? Pues depende. Si tu caso es que además tienes una celiaquía oculta y te hacen las pruebas con las 5 muestras de biopsia, te miran el... O sea, por ejemplo, el libro de la doctora Sari Arponen, que se llama Es la microbiota idiota, lo explica súper bien. Entonces, claro, se tiene que ir descartando factores de riesgo, porque cuando hay una enfermedad autoinmune... son como que les mola ir en grupo. Entonces, la celiaquía suele ser también muy habitual. Si llevamos anemias de mucho tiempo, eso por ahí ya nos tiene que hacer sospechar también de que pudiera haber una celiaquía oculta. El tema de los lácteos quizás sería en el que yo te diría, vamos a ser un poco más permisivos, en el sentido de que si de vez en cuando me apetece comerme un lácteo fermentado de calidad, no un ultraprocesado, que todos los que aquí nos escuchan ya lo saben lo que es, porque además si tienen la aplicación, pues ya saben lo que no tiene que estar en sus vidas. Claro, de vez en cuando un poco de kéfir, un poco de leche de vaca o de cabra, o inclusive de vaca de calidad, pues puede ser aceptable. Ahora, vivir a base de desayunar leche, café con leche y un litro de leche cada día, no tanto por la lactosa, sino por la caseína, que se sabe que es una proteína que genera inflamación. Y el gluten lo mismo. No por el gluten solo en sí, sino porque tiene inhibidores de la tripsina amilasa, que son las tijeritas que ayudan a la digestión, generan cadenas además de inflamación. Entonces, bueno, en la medida posible que eso no esté en nuestras vidas, pero que también no nos olvidemos de trabajar los resto de cosas, porque si hacemos una dieta súper chachi guay sin esos alimentos, pero no me muevo el culo de la silla todo el día, pues continuaré a ser una persona que come bien, pero que está enferma.
Claro. Vale, y aparte de los alimentos que es mejor evitar, ¿hay alguno que nos pueda beneficiar en hipotiroidismo? En especial, no sé si a lo mejor todos, no todo lo que sea comida real, pero hay alguno por ahí que diga, bueno, mira, este muy bien.
Sí, nos puede beneficiar mucho que haya variedad en el aporte de verduras. Ya sabes tú que los pigmentos son distintos principios antioxidantes. Esto nos va a beneficiar mucho. Nos va a beneficiar mucho esto, sobre todo en el caso de las mujeres, que haya suficiente proteína. Sí, un huevo para desayunar, un trozo de carne fresca para comer, o sea, no que no sean salchicha ni hamburguesa, sino que sea pues un carne al corte, etc. Y luego pescado para cenar. ¿Por qué 3 veces al día proteína? Porque para rehacer ese epitelio, esa capa intestinal y dar de comer a ese sistema inmune que está alterado, necesitamos proteína. Y entonces, si aseguramos suficiente aporte, también va a mejorar la piel, también va a mejorar el pelo. O sea, tendríamos verduras, teníamos suficiente aporte de proteína y luego nos falta la tercera pata, para que no se nos aguante la mesita de la alimentación, que son las grasas buenas. Que es que tiene que haber grasa buena para que haya buena salud hormonal femenina. Y para hacer también suficiente colesterol, para luego cuando nos ponemos al sol tener suficiente vitamina D. Y tiene que haber nuestro aceite de oliva virgen, tiene que estar, y tiene que haber los huevos, y tienes el aguacate, entonces los frutos secos, las semillas, todos esos aportes de grasa buena, tiene que estar en la alimentación de una persona, especialmente una mujer que quiera tener una salud hormonal. Y huir, si ya lo sabes tú, como alma que lleva el diablo, de todo lo que sea light, bajo en grasa, lleve colores de rosa y lo anuncia una celebrity.
Uy, sí. Yo tengo una pelea con eso en redes sociales, que madre mía.
¿Ah, sí? Sí,
porque bueno, empecé, ¿no?, de que desmintiendo bulos de las típicas fajas, papeles osmóticos y cosas de estas. Y nada, uso un meme muy, muy gracioso de un señor que sale diciendo palabrotas y a la gente pues le hace mucha gracia.
¡Ay, ya te he visto! Ese hombre que es muy bueno.
Es una pasada ese hombre, sí, pues nada. Me conocen por ese hombre, la mayoría. Pero bueno, mientras sirva para dejar claro el mensaje, pues genial. Vale, bueno, pues ya hemos visto un poquito también los alimentos, hemos comentado también el entrenamiento de fuerza, ¿no?, que nos va a ir muy bien para esa conversión de la hormona, entre comillas, pasiva, ¿no?, la hormona activa. Sí. Y también me han preguntado mucho, ¿dónde pueden encontrar información fiable y actualizada sobre todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque como tú bien dices, si te vas a internet, pues te van a salir barbaridades. Entonces, ¿de dónde nos podemos fiar?
Bueno, yo tengo que decir que cuando empecé en todo esto me metía en grupos que salías de ahí alucinando, porque salías con una lista larguísima de cosas que no podías comer y con una lista larguísima de suplementos que tenías que comprarte que valían 600 euros, ¿no? Entonces, en general, esta pauta, decir que ya desde la propia experiencia es mejor evitarla. Barriendo para casa, yo os diré, yo publico cada día en Instagram, está el blog de la Academia Reshape, donde comparto, tenéis contenidos más, artículos más, profundizando más sobre todos estos temas que hemos dicho, Y luego si realmente dices, bueno, yo voy a hacer una apuesta, ahora es mi momento de cambiar cosas, pues os podéis inscribir al método Reshape, que lo que va a hacer va a ser daros acceso a un conocimiento estructurado y actualizado para poderlo incorporar también a vuestras vidas. Y aparte de eso, pues tenemos ahora las Slow Medicine Revolution, que son tres médicas súper chachis actualizadas que también conocen Reshape. Tenemos la endocrina de nuestro equipo, que es Emin Endocrinología. Y en general, claro, ser muy cuidadoso con lo que se comparte en redes, porque muchas veces yo he visto que algunos nutricionistas no suficientemente actualizados van diciendo que a los hipotiroideos para desayunar tiene que ser leche, pan blanco y mermelada, porque eso me interfiere la absorción del Leptirox. O sea, nadie se ha mirado el estudio, yo me lo miré, y lo que ponía era que el salvado de trigo interfería, o sea, el pan integral salvado de trigo interfería en la absorción de la medicación, pero es que no se han hecho estudios con fibra de frutos secos ni de fruta, y obviamente un picarrón así de azúcar, ya lo sabes tú, Elsa, para desayunar, que esto lo explicáis súper bien en todo el movimiento Real Food, es súper chungo para el cuerpo, y además y luego te vas a quedar sentada. Entonces, que sean muy cuidadosos, o sea, eso sería la... Y que antes de empezar a invertir en un montón de suplementos, que cuestionen si las cuatro patas que hemos mencionado las tienen bien y que empiecen por ahí, que eso es como lo esencial para la supervivencia. Luego para florituras, pues ya vendrían otros aspectos.
Vale, genial. Para quien no te siga aún, el Instagram de Montse es Montse Reus Dietista, todo junto. Y ahí pues podéis seguirla y podéis ver pues todo lo que va divulgando, que sé que haces muchos directos, Montse, hablando pues también, ¿no?, con doctoras, con otros nutricionistas, etcétera, incluso con pacientes, y bueno, que también explicáis vuestro caso, tú explicas también tus experiencias, entonces, bueno, por ahí lo tenéis todo. Incluso, si no me equivoco, tú tienes link de, bueno, tienes el Linktree, ¿no?, con también tu blog, donde ahí pueden acceder también al contenido gratuito que divulgas, también al tema de la Academia Reshape, que como ya Mons ha dicho, pues ahí tenéis toda esta información de la que estamos hablando, lo que hemos dicho antes, ¿no? Los años que se ha pasado Montse investigando sobre esto, lo que ha vivido ella, y todo esto sintetizado, pues también lo tenéis en este método, que al final, pues si os queréis ahorrar tiempo y dinero, porque al final te gastas mucho dinero, perdiendo también el tiempo entre aquí y allá, pues puede seros muy, muy útil. Vale, y ya para ir finalizando, Montse, yo te quiero hacer una pregunta así un poco a nivel personal. ¿Qué le dirías tú, ¿no?, a una persona que pues, le acaban de diagnosticar hipotiroidismo, o una persona que a lo mejor ya lo padece de hace mucho tiempo, pero que está perdida? Dice, pues ahora no sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé de quién fiarme. ¿Qué consejo le darías tú como también mujer que ha padecido hipotiroidismo?
Pues mira, ese ejercicio, Elsa, lo estaba haciendo el otro día porque quiero hacer un artículo del blog precisamente de esto, que es carta a tu yo cuando no estabas bien, ¿no? Y es, primero, te entiendo. O sea, entiendo que estés mal, porque muchas veces lo que nos pasa a las personas que tenemos hipotiroidismo, especialmente las mujeres que vamos al médico, es que se ningunea el síntoma. Esto es que estás nerviosa. Esto es que, no sé, mil cosas, ¿no? Cualquier cosa, o que acabas de tener un niño, suele haber una incidencia de hipotiroiditis por postpartum del 30% de las mujeres que paren, o sea, el 30%, la tercera parte, suele tener una tiroiditis, una inflamación de la glándula, la mitad de esas se van a quedar con hipotiroidismo de por vida, por lo tanto se tiene que hacer un seguimiento y no ningunearla en plan, esto es de baby blues, ¿no?, la depresión postpartum, ¿no? Entonces, primero te entiendo, o sea, entiendo y reconozco y veo tus síntomas, veo tu sufrimiento. Y segundo, gran parte de ese sufrimiento, que este es como mi lema, gran parte de ese sufrimiento es evitable. ¿Cómo lo vamos a evitar? Primero, siendo consciente de que mucho del cuadro que yo estoy sintiendo viene de esa inflamación que está pues, detonando nuestro link más débil, que es la glándula. Pero el problema no solo está en la glándula, o sea, está en que todo el cuerpo está inflamado. Entonces, veo tus síntomas, los entiendo... Te mando el mensaje de hay muchas cosas que puedes hacer para estar bien, que es todo lo que hemos venido haciendo aquí, diciendo aquí, lo que tenéis en mi blog, etc. Y sí, poco a poco, como decías tú, Elsa, tampoco vamos a volvernos locas a incorporarlo todo de hoy para mañana, poco a poco vas cambiando cosas en tu vida, entrarás en esa espiral que la llamo yo de luz, ¿no? De virtuosa, de... Vale, ahora ya estoy mejor a nivel orgánico, ya empiezo a rendir mejor, empiezo a construir mejor mis sueños, a lo mejor a nivel profesional que no me había atrevido nunca, o me atrevo a dejar una relación tóxica que nunca me atrevía porque ya había demasiado dependencias, o ahora veo que puedo empezar un nuevo proyecto que me entusiasma, me voy encontrando cada vez mejor y además tengo la certeza de que esto se va a sostener en el tiempo, que no es una cosa de que hago una dieta para perder unos kilos, sino que es un estilo de vida que sostiene la base de funcionamiento de salud de mi cuerpo y que voy a prevenir complicaciones y poco a poco me voy encontrando bien. Por tanto, el mensaje sería de, entiendo que estés jodida, pero podemos pasar de aquí abajo a aquí arriba. Y no hace falta que esperes tantos años como he hecho yo, ni que la cagues tanto por el medio como la he cagado yo. O sea, podemos ir directas a, en pocos meses y en un año y pico, a encontrarnos realmente bien, estar optimizadas y a realmente vivir esta vida con plenitud y con vitalidad, que es de lo que se trata, coño. Perdón.
Claro, no, sí, sí. No, no, di que sí, que eso es así. O sea, al final no estamos aquí para sufrir, estamos aquí para vivir pues con la mejor calidad de vida el máximo tiempo posible. Bueno, que quiera, a lo mejor alguien no quiere vivir mucho tiempo. Yo sí, yo quiero llegar a los 100 años. O sea, que y aguantándome por mi propio pie. O sea, que ya me toca hacer pesas ya. Bueno. Pues genial, Monse, muchísimas gracias. Yo he aprendido un montón, de hecho he tomado nota, aquí queda constancia de ello. Sí, sí, porque, ostras, yo creo que bueno, el conocimiento no ocupa lugar y jolín, cuando te viene una persona así, ¿no? Incluso si alguien de las que nos estáis escuchando o los que nos estáis escuchando conocéis a alguien que padece hipotiroidismo y que a lo mejor está en ese bucle de no, me ha tocado esto, me tengo que conformar, no hay nada que pueda hacer, pues oye, quizá tenderle la mano y decir, bueno, pues mira, oye, ¿por qué no te escuchas este podcast? Oye, mira, ¿por qué no sigues a Monse? Pues quizá le puedes empezar a despertar ese gusanillo, ¿no? Y decir, ay, pues a lo mejor hay luz, ¿no? Al final de este túnel. Y bueno, al final creo que ayudar a los demás siempre es gratificante. Así que nada, lo dicho, Monse, muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Los que nos estáis escuchando, recordad que nos podéis dejar un corazoncito aquí en Spotify. Si estáis en Spotify, una reseña en Apple Podcast. Que también, si nos queréis ver, queréis ver la cara de Monse, queréis ver nuestras expresiones, estamos también en YouTube con este podcast. Y bueno, Monse, lo dicho, muchísimas gracias y espero poder contar contigo en otros podcasts.
Encantada, Elsa, ha sido un placer y espero que haya conseguido hacer llegar el mensaje de que esto no es un pozo, sino que es un túnel, hay luz y vamos a caminar para ir hacia mejorar, estar cada vez mejor, porque este diagnóstico yo siempre digo que es una oportunidad, no es una sentencia de vas a estar mal toda la vida, no, sino que es una oportunidad para precisamente convertirlo en tu brújula vital y decir, vale, ahora estoy bien, tengo que seguir por aquí, uy, esto va fatal, me encuentro fatal, esto no lo quiero en mi vida. Entonces, bueno, ahí está la gracia de todo este proceso de mejora.
Exacto. Pues venga, muchos ánimos a todos los que estéis y todas las que estéis empezando con esto, que hay luz, como bien dice Monse, y que estoy segura que poniendo un poquito de esfuerzo, pues veréis cómo os encontráis muchísimo mejor. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.
GER, un podcast sobre salud femenina.